Denuncian en España las repatriaciones forzosas de activistas cubanos.
Luis Almagro califica de absoluta gravedad la denuncia de la organización Cuban Prisoner Defender en España.
Demandan a la plataforma hotelera Trivago al amparo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Cuba prohíbe la entrada de cigarrillos electrónicos con extracto de marihuana.
Llega Michelle Bachelet a Venezuela y Juan Guaidó llama a manifestaciones pacíficas durante su visita.
Y el gobierno de los Estados Unidos recortó toda ayuda futura a los países de Centroamérica.
Deportes. Argentina esta noche empató a un gol su partido contra Paraguay en la Copa América de Fútbol. En la Copa de Oro, Martinica derrotó esta noche 3-0 a Cuba, que fue eliminado de este evento. Y Sisi Sabathia logró su victoria número 250 en las Grandes Ligas en el triunfo de los Yankees de Nueva York ante el Tampa. Y Yamani Grandal volvió a conectar a jonrón en la MLB. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 19 de junio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por informaciones sobre Cuba.
La organización internacional Cuban Prisoner Defenders denunció este miércoles en España las expatriaciones forzosas de activistas cubanos y pidió el amparo de la ONU. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Según un informe de Prisoner Defenders, el régimen de La Habana ha intensificado en los últimos 2 años las expatriaciones forzosas a través de amenazas de muerte y de largas estancias en prisión para activistas y familiares. Organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba, la Fundación para la Democracia Panamericana y el Instituto PACMOS han colaborado con el reporte que ya ha sido presentado ante el equipo de procedimientos especiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo en declaraciones a Radio Martí que 35 cubanos han sido víctimas de expatriación forzosa y 42 de gravísimas amenazas para que abandonen definitivamente el país.
El régimen, en vez de disminuir la represión, la maquilla sacando del país a aquellos que no tendría más remedio que meterlos en prisión. En segundo lugar, la crisis humanitaria y el camino de muerte al que llevan al activista expatriado al soltarlo en Guyana, Trinidad y Tobago o Nicaragua.
Las expatriaciones forzosas, según Larrondo, tendrán consecuencias en la Unión Europea.
Desde que la lista de Prisoners Defenders es adoptada por la Unión Europea, Suecia ya ha salido del acuerdo de cooperación y muchos más países amenazan con hacerlo.
En la presentación del informe participó el eurodiputado español de origen venezolano Leopoldo López, quien reflexionó sobre cómo el régimen de Caracas copia las prácticas cubanas de expatriaciones forzosas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la denuncia contra la dictadura de Cuba hecha por la organización Cuban Prisoner Defenders es de absoluta gravedad.
La ONG dijo en un comunicado que el régimen cubano está ofreciendo dinero a los disidentes para que se vayan del país y los amenazas de muerte si no hay cooperación. Son expatriaciones forzosas, dijo Almagro en Twitter.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en Miami que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva Constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla.
Grisel González estuvo presente en ese foro y recogió las declaraciones de Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la Comisión, y de Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA.
Durante el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
El informe que vamos a presentar ahora da cuenta, cierto, de una situación que ya la Comisión ha venido denunciando hacia ya varios años, que tiene que ver básicamente con el sistema democrático, en primer lugar, la existencia de un partido único, la falta de un espacio de pluralidad de opiniones, la falta de libertad de expresión, la libertad de asociación. Básicamente la falta de derechos civiles y políticos es una de las principales preocupaciones que tiene la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, junto con una situación de hostigamiento y amenaza a la disidencia en general y en particular a defensores de derechos humanos. La Comisión también ha tomado nota, por ejemplo, de personas que han querido salir del país para ir a foros de derechos humanos, incluyendo la Comisión, y que no se les ha autorizado a salir del país. Y también la situación, cierto, de aquellas personas que están en prisión por manifestaciones políticas. Básicamente esos son los principales temas que nos han preocupado junto con la situación de las personas privadas de libertad.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se refirió a las violaciones masivas a los derechos, a la libertad, a la seguridad e integridad de los ciudadanos cubanos en general.
Lo hemos visto en el pueblo general cuando vienen alimentos, cuando viene medicina, cuando viene acceso a salud, todas las violaciones. ¿Cómo en Cuba un turista de donde sea del mundo tiene mejor trato que un cubano? Cómo las familias militares viven como reyes mientras que el pueblo cubano se esté muriendo de hambre. Esa es la realidad y la triste realidad del pueblo cubano.
El informe fue publicado en marzo de este año y se presentó de manera oficial en una sesión especial la tarde de este martes en el downtown de Miami.
Y en Chile circula en esferas del Congreso y del gobierno una resolución a favor de nombrar un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista. Nuestro colega Pedro Corzo nos pone al tanto de esa iniciativa.
Diputados chilenos de diferentes toldas políticas presentan ante el Congreso de su país un proyecto de resolución que busca la constitución de un tribunal internacional que procese los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Cuba. El periodista Paul Spire describe desde Santiago de Chile la situación en desarrollo.
Se ha interpuesto la solicitud para el Ministerio de Relaciones Exteriores y para el Presidente de la República para que el Estado chileno y sus instituciones apoyen la creación de un tribunal internacional ad hoc que trate los temas de violaciones de derechos humanos y lesa humanidad cometidos por el régimen castrista en Cuba. Esto cuenta con el apoyo transversal de diputados que van desde la derecha hasta la izquierda chilena, incluyendo diputados también de la nueva coalición de izquierda chilena llamada Frente Amplio.
Desde hace aproximadamente 2 años, la Comisión Internacional Justicia Cuba realiza gestiones ante gobiernos e instituciones para que se constituya un tribunal ad hoc que juzgue los crímenes del castrismo.
Un hecho histórico se hace en un Chile que tiene una fuerte tendencia dentro de su movimiento político hacia la izquierda, pero que comprende la situación por la que ha atravesado Cuba y los cubanos. Por lo tanto, Chile ha decidido, comenzando por el Congreso Nacional, apoyar esta solicitud que tiene como principal objetivo, de alguna forma, dar respaldo desde esta nación a un reencuentro de Cuba con la democracia.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y la firma de abogados de Miami, Rivero Mestre, anunció que al amparo de la ley Helms-Burton presentó una demanda colectiva contra la plataforma de servicios hoteleros Trivago por hacer negocios con propiedades confiscadas en Cuba.
El bufete notificó a Expedia y otras subsidiarias de Trivago que serán demandadas en caso de que en 30 días no hayan puesto fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en Cuba y compensado a sus antiguos dueños o herederos.
Los iniciadores de la demanda son Andrés Rivero, Jorge Mestre, Carlos Rodríguez, Ana Malavé de Rivero Mestre y Manuel Vázquez.
Al ser una demanda colectiva, otras personas se pueden sumar al caso para exigir la compensación.
Autoridades de la Aduana General de la República de Cuba advirtieron este miércoles a viajeros internacionales sobre la prohibición de entrada de cigarrillos electrónicos con extracto de marihuana, considerada ilegal dentro de la estricta política cubana de tolerancia cero a las drogas.
Los populares dispositivos de vapeo con el extracto de cannabis son confiscados como productos que estimulan el consumo de las drogas, dijo a la prensa estatal de la isla la directora del enfrentamiento de la AGR, Moraima Rodríguez.
La advertencia llega en medio de un complejo escenario internacional caracterizado por el aumento en la producción y el consumo de narcóticos, la aparición de sustancias psicoactivas y la legalización de la marihuana en varios países de la región, así matizó la directiva.
En este sentido, la isla ya emitió un aviso en junio del año 2018, cuando Canadá, el principal emisor de viajeros a la nación caribeña, comenzó a permitir el uso recreativo de la marihuana.
Y ahora vamos a conocer las noticias más importantes en nuestra página web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, nuevamente con ustedes para presentarles la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Hoy tenemos en portada una entrevista que realizó nuestro colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día a la señora Rosa Esther Cainet, quien ha recorrido todos los espacios legales para denunciar que su hijo, Raidel Vidal Cainet, de 27 años de edad, fue muerto por un disparo a la espalda por una patrulla policial en la zona de Mayarí, en la provincia de Holguín. Pero aún así, la fiscalía lo declaró culpable. La señora Rosa Esther Cainet ha dicho que ha acudido a la Fiscalía General de la República, la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior en La Habana y la Fiscalía Militar del Ejército Oriental, pero todo ha sido en vano. El policía que le disparó a su hijo, el oficial Alexei Gutiérrez Herrera, permanece en libertad. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se proyectaba sobre la porción oriental del Golfo de México y el Canal de Yucatán se ha movido hacia el oeste sobre la región central del Golfo, dando paso al fortalecimiento de las altas presiones del Atlántico y, en consecuencia, mejorando las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:14 vamos a Venezuela.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llegó este miércoles a Venezuela para una visita de trabajo que le mantendrá en el país hasta el próximo viernes y en la que espera reunirse con actores políticos y supuestas víctimas de violaciones de los derechos fundamentales.
Bachelet llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal del país, y que sirve a Caracas pasadas las 18:30 horas locales, junto con varios colaboradores, y saludó a la prensa.
La visita de la exmandataria chilena ha causado gran expectativas en Venezuela, un país sumido en la mayor crisis política y económica de su historia moderna, lo que ha provocado el éxodo de al menos 4 millones de personas, según datos de la propia ONU.
Y el líder opositor Juan Guaidó dijo el miércoles que se encontrará con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, durante su visita a Venezuela y aseguró que apoya el nuevo llamado a protestas del viernes. Los detalles con la AFP.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que se reunirá con Michelle Bachelet durante la visita a Venezuela que ha emprendido desde el miércoles.
Entonces la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no tiene que ver con presiones de una persona u otra. Tiene que ver con la gravísima emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que está al borde de convertirse en catástrofe.
Bachelet, invitada por el presidente Nicolás Maduro, busca palpar la grave crisis venezolana que se profundiza entre la lucha de poder del oficialismo con la oposición y las sanciones de Estados Unidos. Además, tiene previsto reunirse con víctimas de abuso y violaciones de derechos humanos. Con ocasión de su visita, ONGs convocaron a movilizaciones el viernes para denunciar la situación.
Vamos a apoyar la convocatoria que hicieron ONGs, estudiantes, para ir a las calles de toda Venezuela a visibilizar los males que tiene su país. Pero no solamente a visibilizar, sino a buscar y exigir soluciones.
Un grupo de extrabajadores petroleros que sostiene una huelga de hambre desde hace 3 semanas para reclamar pagos, también se ha dirigido a ella para solicitar su ayuda. Por su parte, familiares de presos por motivos políticos le han pedido que interceda por su libertad. Además, el Parlamento, único poder en manos de la oposición, ha solicitado a Bachelet que establezca una oficina permanente en Venezuela. Está previsto que la expresidenta chilena emita una declaración oficial el viernes.
La secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos, Kimberly Breyer, dijo que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, debe tener acceso a los presos políticos durante su visita a Venezuela.
Breyer dijo, por ejemplo, que Bachelet debería poder visitar y exigir la libertad del parlamentario Edgar Zambrano y el jefe del gabinete del presidente interino Juan Guaidó, Roberto Marrero.
Y unas 18 personas detenidas desde mayo durante protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro fueron puestas en libertad mientras esperaba la llegada a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El grupo de manifestantes que se encontraba en instalaciones de la Guardia Nacional y la Policía del Estado de Yaracuy fue excarcelado el martes, informó el miércoles a la The Associated Press el diputado opositor Luis Parra. Al celebrar la medida, Parra afirmó que los manifestantes nunca debieron estar en un calabozo porque no eran delincuentes.
Con estas liberaciones se elevaron a 21 los llamados presos políticos excarcelados en las últimas 48 horas. Entre ellos está el diputado opositor Gilbert Caro, quien había sido apresado hace casi 2 meses por miembros de la policía política que lo mantuvo incomunicado, denunciaron el congresista y sus abogados.
La situación de estos prisioneros, que según el gobierno no están detenidos por razones políticas, sino por delitos comunes, será uno de los puntos que abordarán los grupos de derechos humanos este jueves con Michelle Bachelet.
Y a las 11:18, vamos ahora a las noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos anunció el recorte de toda ayuda futura a los países de Centroamérica por motivos de flujo de inmigrantes provenientes de estas naciones. Una decisión que, según analistas, podría ser contraproducente, como lo explica Jacopo Lucci.
El gobierno del presidente Trump informó que aliviará los recortes previamente anunciados en ayuda a las naciones centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala en cientos de millones de dólares. No obstante, no permitirá el envío de nuevos fondos hasta que esos países hagan más para reducir los flujos de migrantes a Estados Unidos. El anuncio crea interrogantes sobre su posible efecto en estos países. Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, afirma que las instituciones que recibían fondos que se estaban terminando no podrán seguir trabajando.
Es contraproducente el haber cortado la ayuda justo en un momento en que la magnitud de la crisis está teniendo un impacto sobre toda la sociedad centroamericana.
Según Orozco, la crisis requiere más atención en este momento, por lo que cortar la ayuda es un retroceso. Además, afirma el analista, pedir más esfuerzos a estos países para detener a los migrantes, por ejemplo, que Guatemala se convierta en el tercer país seguro, es casi imposible. Orozco piensa que el problema de reducir la migración no depende de la ayuda directamente.
Entonces, el punto de partida primero es ver cuáles son los determinantes de las olas migratorias y cómo intervenir. Intervenir con instrumentos que permitan que la gente cambie de opinión.
De hecho, para el analista se necesitan soluciones más adecuadas frente a una situación tan compleja. Sin embargo, para Estados Unidos, el corte es la única manera, como con México, para convencer a los gobiernos del Triángulo Norte para que hagan más para detener el flujo de migrantes a la frontera sur del país. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
No obstante, la Comisión de Asignaciones de del Senado aprobó 4.500 millones de dólares en ayuda humanitaria. Gran parte de la ayuda será destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
4.600 millones de dólares. El Comité de Asignaciones del Senado aprobó esta suma en ayuda humanitaria. En gran parte está destinada a hacer frente a la oleada de inmigrantes en la frontera con México. Y en cuanto al muro, los demócratas aseguran que la legislación propuesta incluye disposiciones para evitar que la administración use parte de los fondos para construirlo. Este proyecto de ley será sometido a votación en el Pleno de la Cámara la semana que viene y coincide ya con la campaña del presidente para su reelección, centrada en buena parte en la cuestión migratoria.
Vamos a construir el muro. Vamos a tener más de 600 kilómetros de muro construidos para finales del próximo año. Está avanzando rápido.
Trump dijo así en su presentación de campaña para 2020 estar cumpliendo con la gran promesa de hace 3 años, pese a que no ha conseguido que el Congreso le apruebe los miles de millones de dólares que solicitó para el muro.
Es más fuerte, más grande, mejor y más barato.
Más barato. El presidente dijo que había adaptado su proyecto ante la negativa de los legisladores a concederle presupuesto.
Tras el evento, el mandatario compartió 2 tuits que confirman que la cuestión migratoria será un tema central en su nueva campaña. Tilda a los demócratas de extremistas y depravados por su política de fronteras abiertas y asegura que ningún aspirante a la Casa Blanca ha expresado su apoyo a las autoridades fronterizas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump informó que se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin la próxima semana en la cumbre de los 20 países más industrializados G20 en Japón.
En una entrevista que concedió el miércoles a la cadena televisiva Fox News, Trump dijo que sostendría reuniones con Putin y el presidente chino Xi Jinping.
Quiero llevarme bien con Rusia y creo que lo haremos. Quiero estar bien con China y creo que lo haremos. Me reuniré en realidad con los dos la semana próxima en el Japón, en el G20, declaró el mandatario.
Por otra parte, la nominada por el presidente Trump como embajadora ante Naciones Unidas, Kelly Craft, compareció ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En su audiencia de confirmación en un comité del Senado, la actual embajadora estadounidense ante Canadá, Kelly Craft, nominada por el presidente Donald Trump para representar al país ante Naciones Unidas, abogó por que el organismo internacional encare unas reformas que lo hagan más fuerte.
The United Nations needs greater transparency.
Dice que la ONU necesita una mayor transparencia y los contribuyentes estadounidenses se lo merecen. La diplomática sostuvo que la ONU tiene un grave problema de gestión que lleva a la organización a malgastar sus fondos en medidas que muchas veces se ocultan o que generan contrataciones innecesarias. Dijo que en caso de que se le confirmara en el cargo sería una firme defensora de una mayor transparencia y de que dólares americanos no sean invertidos en la burocracia de la ONU, sino sobre el terreno. Durante la audiencia, Kraft tuvo que hacer frente a algunas preguntas sobre su idoneidad para el cargo, ya que su marido es el multimillonario empresario del sector minero Joe Kraft, lo que podría generar un conflicto de intereses a la hora de abordar una de las actuales prioridades de la ONU, el cambio climático. También enfrentó preguntas sobre sus frecuentes ausencias de su oficina en Ottawa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y seguimos ahora con más informaciones sobre América Latina.
El secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió este miércoles con el titular de la ONU, Antonio Guterres, para presentarle el Plan Integral de Desarrollo a El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Desde Radio ONU informa Carla García.
El secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió este miércoles con el titular de la ONU, Antonio Guterres, para presentarle el Plan Integral de Desarrollo El Salvador, Guatemala, Honduras, México y anunciarle que se echará a andar con la reunión en Tapachula, Chiapas, de los presidentes mexicano Andrés Manuel López Obrador y salvadoreño Nayib Bukele. Marcelo Ebrard informó que en el plan participarán al menos 14 agencias del sistema de las Naciones Unidas, por lo que solicitó al secretario general la creación de una figura coordinadora de la labor de la ONU en el plan.
Hemos pedido que pudiera haber alguna figura vinculada a la Secretaría General de la ONU, enviado, representante. Hay diferentes figuras para coordinar el trabajo en torno al plan de tantas agencias de ONU. Eso tendrá que determinar el secretario general. y ya en su momento nos lo hará saber.
El diplomático señaló que Guterres recibió favorablemente y con interés el planteamiento de México. El plan de desarrollo elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, empezará con el programa Sembrando Vida, financiado por México. Por lo pronto, Alemania y España han dado un respaldo financiero al plan y Chile confirmó que participará. En cuanto al tiempo que tomará ver los primeros frutos del plan de desarrollo, Ebrard es optimista.
Muy pronto, yo creo que en el próximo trimestre tendremos ya impactos visibles de lo que estamos diciendo.
Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo este miércoles que es necesario aliviar la situación de los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro.
Así se pronunció Almagro después de conversar con Christian Kruger, director de Migración Colombia. La situación migratoria de Venezuela es una crisis global, dijo Almagro.
Y el partido colombiano FARC, en el que se transformó esa guerrilla, denunció este miércoles que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los Acuerdos de Paz está en una profunda crisis y que el gobierno del presidente Iván Duque quiere desdibujarla.
Tenemos la impresión de que es propósito del gobierno de Iván Duque desdibujarla completamente hasta llevarla a los escenarios de la inutilidad, detalló el partido de las FARC a través de un mensaje divulgado en sus redes sociales.
Con 26 de minutos y llega Edemio Navas con los deportes y algunas malas noticias, ¿no?
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Malas, perdió Cuba contra Martinica, Argentina empató y bueno, el equipo de los Mex sucumbió hoy miércoles. Señores, hoy por la tarde el cubano Yasiel Puig disparó doble jonrón su número 14, llegó a 38 impulsadas y su equipo del Cincinnati vino de atrás para derrotar 3-2, dejar al campo a los Astros de Houston. Una novena que pese a que perdió este encuentro se mantiene cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con récord de 48 victorias y 27 derrotas. Cincinnati logró su éxito número 34 con 38 derrotas. Por el equipo de los Astros de Houston, el cubano Yulisky Urriel conectó un sencillo en 4 turnos al cajón de bateo. En Nueva York, el zurdo estadounidense Cici Sabathia logró hoy miércoles su victoria número 250 por vida en la MLB en el triunfo amplio de los Yankees 12-1 ante Tampa. De esa forma, Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Gary Sánchez conectó jonrón, impulsó 4, en tanto Gleyber Torres, el venezolano, disparó un bambinazo con las bases llenas. Por Tampa, el matancero Guillermo Heredia de 4-0 bajó a 242. En los otros partidos de hoy miércoles en las Grandes Ligas, hace solamente unos minuticos, el equipo de los angelinos derrotó 11-6 al Toronto. Y aquí Mike Trout, el pelotero mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas, con un contrato de 426 millones. Esta noche disparó 2 jonrones, llegó a 22 y ya tiene 56 impulsadas. Líder en este departamento en la Liga Americana, seguido por el cubano Pitu Abreu, que tiene 54. Asimismo, Washington derrotó 2 veces a los Phillies, a primera hora 6-2 y después 2-0. Oakland dispuso el Baltimore 8-3, San Diego 8-7 al equipo de los cerveceros. El habanero Yamhani Grandal disparó su jonrón número 16 y el número 11 para el cubano-americano Eric Hosmer. En tanto, Pittsburgh derrotó al Detroit 8-7, Castellanos de 4-3 y Atlanta a los Mets 7-2. Steven Matz perdió el partido por el equipo de los Mets de Nueva York. Y señores, en la Liga Canán, hoy miércoles por la noche, en Quebec, el equipo local de los Capitales perdió 7-3 ante Cuba, que ahora tiene récord en la Liga Canam, la Liga Canadiense Americana, de 3 triunfos y 2 derrotas. En la Copa de Oro de Fútbol, esta noche el equipo de Martinica derrotó a Cuba 3-0. Y Cuba, que ahora tiene 10 goles en contra, señores, ya se fue eliminado en esta Copa de Oro de Fútbol. En tanto, la Copa América de Fútbol, Colombia derrotó 1-0 a Qatar y tiene 6 puntos. Gol en el minuto 86 de Zapata. Messi anotó de penal en el minuto 55, pero finalmente el equipo de Paraguay empató a un gol con el equipo de Argentina, que solamente acumula un punto en esta Copa América de Fútbol. Lo marcó Sánchez en el minuto 37 por el equipo que empató. Hasta aquí el deporte.